Agustín de Iturbide nació en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Fue hijo criollo de un inmigrante vasco de ancestros nobles y de una mujer nativa de Michoacán. A los 17 años ingresó al Regimiento de Infantería Provincial de la ciudad. Primero sirvió al gobierno real español como oficial del ejército, adquiriendo notoriedad por la persecución de los rebeldes entre 1810 y 1816, por lo que el virrey Félix María Calleja lo ascendió a coronel. A fines de 1820, cuando tenía 37 años, se volvió en contra del régimen al que había servido fielmente y entonces plasmó su programa en el llamado Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, en la población del mismo nombre. El virrey O'Donoghue rechazó este Plan de Iguala y puso a Iturbide fuera de la ley. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de los regimientos le manifestaron su adhesión, siendo él parte del ejército trigarante o ejército de las tres garantías, que estaba integrado por el ejército realista a su mando y las tropas insurgentes a cargo de Vicente Guerrero. Se defendían tres garantías: la independencia de México, la unión realista e insurgente y la vigencia irrestricta de la religión católica. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Universal Sónica 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Huautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica, 102.9.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Ojo de la Mosca a través de todas las frecuencias de Universal Sónica. Mi nombre es Sofía Ocampo y los saludo con muchísimo gusto en esta mañana de martes 27 de septiembre del 2022, esperando que se encuentren bien, que su mañana esté de maravilla. Gracias por ya estar pendientes de este programa de divulgación científica, artística y cultural. El día de hoy tendremos un programa corto, pero bastante interesante, así que quédense con nosotros. El equipo ya está completo y también, por supuesto, Rosario Sámano, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio que ya está sintonizando, como lo dijiste muy bien, El Ojo de la Mosca. Gracias, como siempre, a Laura Duarte, que está a cargo de la producción de este programa, a Alan Huesca, que está con toda la actitud positiva, por supuesto, y allá está Hillary, y también Jess, que siempre nos está acompañando, Hilary Arroyo y Jess Hernández, y como siempre, aquí está Hugo Olvera, al pie del cañón, como decimos, aquí en la transmisión y en las redes, poniéndose de acuerdo con ellas. Y sin más preámbulo, Sofía, empezamos El Ojo de la Mosca.
Vámonos con los avances de hoy. 201 aniversario de la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821.
También le hablaremos de la conferencia Hablemos de Inclusión.
Hoy es martes de Cine Morelos, conoceremos las propuestas del séptimo arte.
Teru Fest, con causa, conversaremos con integrantes de Máquina de Sueños.
Y ya están listas las actividades para la jornada conmemorativa por el Día Mundial del Turismo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando a través del 1390. Puede usted comunicarse con nosotros a los teléfonos 243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, así como también al WhatsApp 777-350-8921. Y no olvide las redes sociales, Universal Sónica nos encuentra así prácticamente en todas las plataformas.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Son las 9:06 a.m. y ya está con nosotros como cada martes Roberto Avecamil, quien es cronista y nos va a platicar sobre la consumación de la independencia 27 de septiembre de 1821. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, Sofía, buenos días, Rosario, un placer saludarlas y estar de nueva cuenta con ustedes.
Pues 201 años de nuestra independencia, platícanos los pormenores, porque estamos seguras que tú tienes datos que ninguna de nosotros conocemos.
Exacto. No tanto, así ustedes siempre son generosas conmigo, pero les cuento, pues evidentemente, sí, pues hoy es un día muy importante en la historia de, sí, México, es una fecha que no debemos pasar por alto, pues hoy conmemoramos 201 años, como bien lo mencionaban ustedes, de la consumación de la independencia de México. Pues, dicho de una manera más clara, un día como hoy, hace 201 años, México obtuvo por fin su independencia de España, después de ser una posesión española por 300 años y de una cruenta lucha de independencia que se prolongó exactamente 11 años. No, las fechas fueron muy precisas, ¿no? Uh-huh. Porque Cortés consuma la conquista en 1521 y nosotros nos emancipamos en 1821. Exacto. Y la Guerra de Independencia comienza en septiembre de 1810 y termina precisamente un día como hoy en 1821. ¿Y qué sucede? Pues somos una de las contadas naciones en el mundo que conmemora más el inicio de su gesta, sí, de independencia, sí, que la consumación, cuando pues la regla general o a veces la lógica en muchos países pues indica que la fecha a celebrar es el día que se obtiene la independencia, no el día que se comienza la lucha. Pero bueno, ese es motivo de una polémica que yo creo que nos dará para pláticas pues muy muy, muy amenas como las que tenemos cada semana. ¿Y qué sucede? Pues prácticamente pues es que Agustín de Iturbide ha sido dejado de lado en la historia oficial mexicana como uno de nuestros próceres. ¿Por qué? Por su origen realista, uh-huh, y porque evidentemente pues él, si nosotros alabamos la figura de Iturbide, pues vamos a romper o vamos a interferir con toda la retórica liberal y republicana, que yo en lo personal me asumo como liberal y republicano, uh-huh, pero vamos a romper con toda esa retórica. Entonces habría prácticamente que reescribir la historia de México, pero ese es otra polémica también. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Pues hay que recordar que en 1810 inicia la guerra de independencia. El padre Hidalgo la inicia. En un principio hay que ver que él propiamente no dejó de manera clara si buscaba la emancipación, porque pues buscaba, parte de sus arengas eran loas o vítores a Fernando VII, al rey de España. Pero la presencia de Hidalgo, del padre de la patria, aunque fue fundamental, pues fue muy corta, porque corrió de septiembre de 1810 a enero de 1811, cuando es derrotado en la batalla de Puente de Calderón, y unos meses más tarde hecho prisionero en las norias de Acatita de Baján. Ahí surge después la figura del gran Morelos, ¿no? Que pues, ustedes recordarán, hace poco hablábamos, ¿no? Y platicaba particularmente pues con ustedes de la grandeza de la figura de Morelos, del Rayo del Sur, ¿no? De quien da quien da el nombre a nuestra entidad, quien lleva a cabo la gesta más importante bélica en el sitio de Cuautla en 1812, sus cuatro campañas militares, la creación propiamente, la fundación propiamente del Estado mexicano, con los sentimientos de la nación, con el Congreso de Anáhuac. Y Morelos pues lleva una brillante carrera entre la muerte de Hidalgo hasta que es detenido y fusilado en 1815. Ahí entra la etapa denominada la resistencia, ¿no? Que es un periodo en el cual prácticamente pues la corona ya tenía dominada a la insurgencia, ya estaban prácticamente derrotados, muchos se amnistiaron, otros fueron desterrados, y aunque no estaba la insurgencia derrotada del todo, pero estaba reducida a su mínima expresión. En este periodo, pues hay que tomar en consideración la intervención de Francisco Javier Mina, el héroe de España y México, aquel navarro que viene a luchar por México, ¿no? Y que es hecho prisionero y fusilado, y de Vicente Guerrero, uno de los lugartenientes de Morelos, que con una gran audacia se interna en la Sierra del Sur, en lo que ahora es el estado que lleva su nombre, y ahí pues conocía el terreno y las tácticas y las estrategias guerrilleras como pocos, nadie lo puede aprender, nadie lo puede reducir, y en ese momento surge otra figura, la de Agustín de Iturbide, un criollo, pariente lejano de Hidalgo, oriundo también de Morelia, como lo fue Morelos, donde Hidalgo pues fue rector del colegio de San Nicolás, y él pues probablemente después de Calleja era la mejor espada, siendo criollo de la corona española, y pues ya para cuando se acerca 1820, 1819, 1820, pues ya están los criollos conspirando en la Profesa, en el Templo de la Profesa en la Ciudad de México, por obtener la independencia. Ahí se les une Iturbide, muchos dicen que quien lo convence es la guapísima Güera Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Esa mujer tan interesante, ¿no? Uh-huh. Y que sirvió a la causa de la independencia como tantas otras mujeres, ¿no? Como Leona Vicario, etcétera, ¿no? Como la corregidora. Y pues lo que sucede es que el virrey envía a Iturbide a luchar contra Guerrero al sur. Iturbide se da cuenta que nunca va a poder derrotar a este guerrillero que se interna en la sierra y encuéntrenlo, ¿no? O atrápenlo, ¿no? Y a menos que fuera una batalla a campo abierta, lo cual pues Guerrero no iba a hacer, sino que daba golpes de suerte atacando a las fuerzas realistas cuando menos lo esperaban. Y al final pues ellos deciden, Iturbide le propone a Guerrero consumar la independencia, la unión de todos los americanos, de los criollos, de los indígenas, de las castas, ¿no? Y por medio pues del plan de Guadalupe, pues nace el ejército, el plan de Iguala, me van a colgar, y por medio del plan de Iguala nace pues el ejército Trigarante, el cual pues en unos meses reduce a los españoles, avanza casi hasta la Ciudad de México, no cae en ese momento en la Ciudad de México, pero en agosto llega el último virrey, que en ese entonces ya era llamado jefe político superior de la Nueva España, que era don Juan de O'Donoju. Uh-huh. Don Juan de O'Donoju se enfrenta a una pues situación consumada, no le queda otra más que aceptar la independencia de la otrora joya de la corona española, la Nueva España, y en ese momento pues don Juan de Donofú ordena a la guarnición de la Ciudad de México ya no hacer resistencia. Hubo una última batalla en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y pues total que así pues se prepara todo, y el 27 de septiembre de 1821, Iturbide al frente del ejército Trigarante entra a la Ciudad de México, ¿no? Y para la anécdota queda es que ordena desviar el trayecto original de la columna del ejército Trigarante para pasar por debajo del balcón de la güera Rodríguez, ¿no? Para que se presume, se supone que era su amante, y que ella pues lo viera desfilar al frente de su ejército. Dicen que se detiene en el balcón y que muy galantemente pues se quita una pluma de su tocado militar y se la hace llegar a la güera Rodríguez, quien todavía pues muy atrevida, muy coqueta en ese tiempo, se pone la pluma en el escote, ¿no? Pero esa ya es una anécdota de las que nos muestran a nuestros héroes y próceres como personas con pasiones y de carne y hueso. Y bueno, pues queda hoy que debe ser un día
memorable,
un día de fiesta para los mexicanos, porque es el día cuando México pues logra independizarse de España. Y bueno, pues mañana es el día de San Agustín, que ese era el santo de Iturbide. Entonces Iturbide quiso hacer coincidir estas fechas, y también pues en la gastronomía se dice que es en estas fechas, no el 28, cuando nacen los famosos chiles en nogada. Sí. Entonces, pues a quienes les gusten, pues tal vez pueden hoy celebrar la consumación de la independencia, pues comiéndose un chile en nogada, ¿no?
Ándale, qué mejor. Pues sin duda alguna, como ya lo dije, nos traes datos que no conocemos, datos específicos que hacen que la historia sea más interesante. Sí, pero también duda. Aparte, creo que es importante mencionar, aparte de todos estos héroes con nombre y que se les celebra y que se les reconoce, creo que también es importante mencionar a los héroes sin nombre que pues aguantaron en la lucha tantos años, ¿no? Y muchas personas que dieron la vida prácticamente por la independencia. Pues todos estos años hasta llegar a este día, ¿no? Para pues de alguna manera darle libertad a todo el país.
Así es, hay muchísimos héroes anónimos o no recordados, ¿no? Por ejemplo, ahorita que lo mencionaba, se me viene a la mente, pues bueno, a Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? ese soberbio, magnífico ideólogo probablemente los ideólogos más importantes de la lucha, ¿no? Originario de Nuevo León, dominico, que vivió pues toda su vida prácticamente en el destierro y en calabozos por pugnar por la independencia de México.
Exacto. Roberto, yo nada más me quedo con una duda. A ver, exactamente el 24 de febrero de 1821 es efectivamente cuando, pues bueno, está el plan de Iguala, que nos lo comentaste. Y pasaron 11 años en esta lucha. Hay quien dice que fueron poquitos y hay quien dice que realmente fueron muchos, ¿no? Para lograr la independencia de nuestro país. En este dato donde el virrey precisamente que mencionas, Donofú, rechaza, yo tengo entendido que rechaza este plan de Iguala, pero Iturbide tenía muchas fuerzas que lo apoyaban en diferentes partes de la República Mexicana. Y es entonces cuando, pues efectivamente, se doblega Odonoju y entonces decide que se pacte con Vicente Guerrero. ¿Tú crees que haya ayudado el que al principio no se quería aceptar el plan de Iguala?
Bueno, lo que sucede, como bien dices, pues el plan de Iguala pues fue fundamental porque detonó dos puntos, ¿no? El nacimiento del ejército Trigarante, ¿no? Y pues de las tres garantías, ¿no? Que eran independencia, unión y religión, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Y también pues ahí desde ahí es donde nace nuestra bandera, ¿no? Con la bandera tricolor, ¿no? Representando a cada una de las garantías.
Sí.
Pero lo que sucede con Odonoju es que, si bien es cierto, había sectores españoles muy radicales como el mariscal Novelo, que estaba al frente de la guarnición de la Ciudad de México, y él se negaba a entregar la plaza. Pero cuando llega Odonoju, tuvo un viaje muy difícil, venía acompañado de su séquito, de su familia, mueren algunos sobrinos de él de enfermedad, llegan a Veracruz. Hay que recordar que Veracruz no era un lugar fácil para los extranjeros por las enfermedades de tierra caliente, prácticamente caían como moscas. Entonces tienen que dirigirse a un lugar de un clima más benigno, más templado, como lo es Córdoba. Ahí es donde se reúne a finales de agosto, 23, 24 de agosto, con Iturbide. Y lo que sucede es que O'Donoghue no es que haya estado real. Bueno, evidentemente venía a tomar posesión del cargo de virrey, en el, ahora ya llamado jefe político superior, pero pues cuando desembarca, pues se da cuenta que la situación pues es insostenible. Sí. ¿No? Que él pues aunque hubiera querido resistirse, pues no podía. Claro. Prácticamente, para empezar, pues hubiera sido muy fácil que lo hubieran hecho prisionero, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Ciudad de México estaba en manos de los españoles, el puerto de Veracruz también, algunas Acapulco, si no me equivoco, pero prácticamente el resto de las localidades estaban ya en manos de los insurgentes y de toda esa generación de jóvenes militares que eran subordinados a Iturbide, que luego serían fundamentales en la primera etapa del México independiente, como pues Santa Anna, como Bustamante, como Mariano Arista, ¿no? Todos estos hombres que fueron pues jefes del ejército y presidentes de la República.
Claro, sin duda alguna me aclaraste varias dudas, Roberto. Como siempre, eres una luz aquí en el ojo de la mosca.
Qué lindas. Gracias.
Pues muchas gracias, Roberto. Muy buenos datos, gracias. Y ya queremos saber de qué vamos a hablar el próximo martes.
Pues ya veremos qué organizamos, pero pues por lo pronto, pues feliz Día de la Independencia, ahora sí, ¿no?
Y a comer chiles en hogar también.
Sin menoscabo del 16 de septiembre, ¿no?
Sí, exacto, ahora claro. Sí. Feliz Día de la Independencia. Gracias, buen día.
A ustedes, gracias, buen día.
Dentro de la zona arqueológica Las Pilas, ubicado en Jonacatepec, Morelos, exhiben costumbres funerarias. Las diferencias entre los enterramientos humanos en las sociedades prehispánicas reflejan las funciones que las personas desempeñaron en la vida social y religiosa. En Las Pilas, esta diferencia está señalada por el espacio, las tumbas y las ofrendas. La Plaza A fue destinada para la construcción de tumbas, incluso cuando el último sistema de captación de agua aún funcionaba, y cuando entró en desuso el canal principal, fue utilizado para continuar los enterramientos. Las tumbas, construidas con piedra de río y cubiertas con losa de piedra caliza, estuvieron destinadas a las personas de más alto nivel religioso o social. Los canales, en cambio, sirvieron para entierros de otros niveles, y se ha especulado que también fueron ocupados por personas cuya muerte estuvo relacionada directamente con el agua, ahogados o muertos por un rayo o centella, o con enfermedades asociadas con esta, por ejemplo, la osteoartritis. En todos los casos, los cuerpos fueron colocados en descúbito dorsal, boca arriba, o sedentes, sentados, con las piernas en una extraña posición a la que se le dio el nombre de posición yoga, o posición de flor de loto, aunque este último es con el que se conocen. Las ofrendas estuvieron integradas por un elevado número de vasijas, entre 27 y 210, y cuentas de piedras verdes, así como diversos objetos, entre los que destacan punzones de hueso, navajas de obsidiana, pequeños sahumadores, cantos rodados a manera de canicas o matatenas, entre otros, que parecieran haber sido instrumentos de actividades muy específicas, como la del curandero y o adivino. Pero en Las Pilas, las ofrendas no fueron exclusivas de los enterramientos humanos, sino también se incluyó a la estructura o basamento piramidal, numerada como 3, ubicada al norte. Su ofrenda consistió en 5 aves distribuidas en sus lados norte y oeste. Lo interesante de esta ofrenda es que los restos óseos fueron identificados como esqueletos de guajolotes, especie de la que se dice históricamente los guajolotes no existían silvestres en el estado de Morelos, por lo que se supone que los restos encontrados en Las Pilas son de un animal que por comercio vino de una región más norteña.
9:23, continuamos en el Ojo de la Mosca y se encuentra aquí en cabina Ángel Vique, quien es titular de la asociación Máquina de Sueños, que nos viene a invitar a Terufest con causa. Bienvenido, Ángel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, realmente pues me encuentro bien, es una linda mañana, soleada, un poco fresca.
Qué bueno que lo dijiste, es hermosa esta mañana.
Sí, bienvenido, pues platícanos por favor, antes de entrar al Terufest, pues ¿de qué se trata esta asociación para la gente que aún no la conoce, Máquina de Sueños?
Claro que sí, muchas gracias por ello. Máquina de Sueños, Máquina de Sueños es una fundación que apoya a niños y niñas con cáncer dentro del estado, de manera de rifas, también con los eventos nos ayudan a hacer colectas de fondos para seguir, continuar con nuestros programas, y de igual forma también en los meses de diciembre y de abril tenemos las colectas de juguetes que son para el Hospital del Niño Morelense.
¿Cómo nace esta iniciativa?
La historia es muy larga, si te contara hay cosas incluso medio extrañas por ahí, pero en sí realmente pues nace de este punto de querer ayudar a las personas, ¿sabes? Y es en lo que se centra y en lo que realmente nos concentramos durante todo este tiempo, el apoyar a las personas que necesitan tener esa esperanza, necesitan saber que las cosas van a estar bien, ¿sabes? Porque obviamente para los papás es difícil ver a sus pequeños así, y creo que si tú puedes hacer algo por una persona, es importante que lo hagas.
Claro, oye, ¿y sabes que tienes un nombre que precisamente es significativo para la para esta fundación, uh-huh. Ángel?
Vaya, la verdad.
Es un ángel.
Muchas gracias, sí.
Y ahora vienes a platicarnos un poco acerca de esta rifa con causa, de dos eventos, pero háblanos de esta rifa con causa, ¿de qué se trata, para quién y qué es lo que se espera?
Claro que sí, por supuesto. Esta rifa con causa se llevará a cabo este 8 de octubre, por supuesto, a través de manera presencial en un lugar llamado Penny Lane, ubicado en el centro de Cuernavaca, uh-huh. y de manera virtual, uno en vivo de Facebook. Esta rifa se hace para apoyar a un joven llamado Isaías Figueroa, quien padece de un tumor en el pulmón, y pues bueno, debido a la situación y la emergencia con los medicamentos escasos últimamente en el país, a sus familiares me contactaron y me dijeron, oye, pues está esto, ¿no? O sea, lo de Máquina de Sueños. Y como digo, si está en nuestras posibilidades ayudar, claro que lo hacemos. Así que pues de instancia me puse en contacto con diversos negocios locales, de hecho, negocios locales principalmente de la ciudad de Cuernavaca. Quienes afortunadamente nos donaron los premios, y pues todo lo recaudado va a ser para apoyarlo a él y a su familia.
Muy bien. 8 de octubre. Sábado 8 de octubre se va a realizar la rifa a través de Facebook.
Así es.
Y qué bueno que se están uniendo de alguna manera los comerciantes, para apoyar a este joven. Y también quien quiera donar, no tan solo a través de una rifa, ¿no?
Por supuesto, realmente todo lo que siempre digo es que todo apoyo es bien recibido. O sea, desde donde venga, desde lo que sea, realmente si quieren apoyar, siempre vamos a estar con los brazos abiertos para ustedes.
¡Qué maravilla, Ángel! ¿Cuánto cuesta el boleto de la rifa? Y además habrá varios premios, ¿no?
Exactamente, y de hecho, pues el costo del boleto es aproximadamente solo 50 pesos. Uh-huh. Si ustedes gustan dar algún otro donativo para apoyar a Isaías, claro que, como lo menciono, siempre es bien recibido.
Sí.
Y son 7 premios que nos donaron diversas tiendas. Los primeros dos, de hecho, bueno, los pusimos un amigo y yo, que pues son botella de Jack Daniels. El tercero es una playera de manga 3/4 personalizadas por parte de Grecas, que es una tienda en Instagram. Uh-huh. El cuarto nos lo donó una tienda también de Instagram llamada Lara Craft.
Sí.
Que también hace como collares y así de metal.
Sí.
El quinto es una playera en Pulpo Store. Un Pulpo Store, uh-huh. es una tienda de playeras y stickers ubicada en el centro de Cuernavaca, cerca de la catedral. El sexto, si no me equivoco, sí, creo que
vamos
sexto.
En el sexto.
Es una bocina que nos donó el Palacio de la Música. Y el séptimo es una mensualidad en Axios CrossFit, ubicado en Paseo del Conquistador.
Claro, pero más allá de los premios, qué bueno que exista la voluntad de ayudar y que ojalá que vendan muchísimos boletos, y no precisamente por el premio, sino por la causa, ¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Esperemos. Pero también tienen otro evento.
Así es, cuéntanos del Terufest con causa.
Sí, el Terufest con causa. Bueno, como les menciono, a través de los eventos que nosotros realizamos, es como obtenemos, por así decirlo, los ingresos para continuar con los programas de la fundación, que es como a veces cumplir algunas partes de sueños, o también que llega a ser esta parte de entregarles un pastel y un regalo a los pequeños en su cumpleaños. Uh-huh. Y el Terufest con causa, bueno, se hace en esta parte y todo lo recaudado va a ser para continuar con los programas de la fundación. Y de hecho, pues tenemos a grandes shows realmente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, de artistas morelenses.
Coméntalos.
Claro que sí, por supuesto. Primero que nada tenemos a Los Aquamanes. Los Aquamanes, sí. Una banda de rock clásico, o sí. Sea que de... Le dan a todo, un gran amigo mío, el Aquaman, de verdad, sí. Unas grandes personas. También tenemos a Motel Bataclán, una banda de chavitos, o sea, son jóvenes que sí, realmente sí. La rompen muy cañón. Y, o sea, dan todo en el escenario, tienen grandes canciones y, por supuesto, grandes shows a la hora de tocar.
Y ellos están haciendo su participación también así, de manera, dijéramos, altruista. Para que ustedes tengan estos fondos y sigan trabajando por tanta gente que tiene cáncer y que lo necesita.
Efectivamente, y de hecho también por parte del Show Drag tenemos a uh-huh. Chemical Element, quien sí. También se ofreció a ayudarnos. Y por supuesto terminaremos con la parte de DJ, claro que sí, por parte de Jorge Hipólito, uh-huh. un gran DJ del estado y pues también a quien le tengo un gran cariño, que ya estuvo participando con nosotros anteriormente en el aniversario. Y pues muchas gracias a Teruteru Manga Café, ubicado en el centro de Cuernavaca, quien nos abrió las puertas para hacer este evento.
Qué padre, Ángel, pues platícanos también entonces, ¿cuándo va a ser este Terufest? ¿A qué hora? Y sobre todo, ¿cuánto va a costar el boleto?
Claro que sí, por supuesto, muchas gracias. El Terufest será este viernes 30 de septiembre, básicamente. Este viernes, y es algo que no se pueden perder porque son grandes shows y también están en la posibilidad de ayudar a las personas, claro que sí.
Claro.
Y pues el acceso será a partir de las 7 p.m. Uh-huh. Y el cover será un costo de 90 pesos.
Grande. Y hay que recordar que el cover sí. Es para apoyar.
Y por es supuesto. Muy accesible el cover también, con todas las personas que lograste que participaran de manera altruista para esta causa.
Exactamente, son grandes shows realmente, desde las bandas, lo drag, la parte del DJ, es para que pasen realmente una buena noche, pero al mismo tiempo uh-huh. puedan ayudar a otras personas, porque como les comento, toda esta parte del cover es para apoyar a los pequeños con cáncer dentro del estado.
Qué maravilla que sí. existan personas como tú que de alguna manera exacto. sin recibir nada a cambio pues estén apoyando distintas causas y sobre todo causas que necesitan de ayuda, ¿no? De que muchas personas los volteen a ver y ese granito de arena que quizás podamos aportar y también me da gusto que tengas amigos que se reúnan a hacer este tipo de eventos y que también pues se logren, ¿no? Así que mucho éxito este viernes y también supongo que el viernes pueden comprar boletos para la rifa para Isaías.
Uh-huh. Por supuesto que sí, de hecho, pues ahí mismo de igual forma estaremos vendiendo boletos para la rifa para que las personas que gusten comprar y apoyar al joven Isaías, claro que sí. Y pues de verdad, los esperamos con los brazos abiertos. Este viernes 30 de septiembre, uh-huh. este viernes 30 de septiembre los esperamos con los brazos abiertos y también por supuesto para la rifa en apoyo al joven Isaías.
Sí, Ángel, perfecto. Si en este momento alguien pues obviamente no tiene a lo mejor acceso a comprar el boleto o no va a ir al evento de Terufest, ¿cómo se puede poner en contacto con tu fundación Máquina de Sueños para donar, a lo mejor no precisamente ahorita para a lo mejor el festival, pero sí para que siga funcionando, como lo acabamos de decir, y para que aporten para este joven que tanto necesita para su situación de pulmón?
Claro que sí, muchas gracias por esa parte, y pues nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Máquina de Sueños. De igual forma, también nos encuentran en Instagram como @fnmáquinadesueños o también solo escribir Fundación Máquina de Sueños. Y bueno, si quieren mandar ahí WhatsApp, es 777-283-9245.
Claro, pues ahí está,
777-283-9245 y una última, 777-283-9245.
Perfecto, Ángel. Muchas gracias y éxito.
Una gran labor, sin duda alguna. Felicidades.
De verdad, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el apoyo, claro que sí, de verdad. Y pues estaremos realmente a full para apoyar a los pequeños de la manera que no sea posible y siempre dar lo mejor de nosotros mismos para hacer lo correcto.
Claro, y recordar al público que quien da, se le triplica. El universo te lo regresa.
Claro.
Así es, muchísimas gracias.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Cuéntame un disco, cuéntame un disco. Un programa en el que se presenta un disco completo, de principio a fin, de la voz de sus creadores. Lunes y miércoles, 1:00 p.m, entrevistas. Y los viernes, un álbum completo, solo música. En Cuéntame un disco. Lunes, miércoles y viernes, 1:00 p.m, a través de todas las frecuencias de la radio de Morelos. Cuéntame un disco.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
La rabia es una enfermedad mortal pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros y gatos, pero también por animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, vacuna a tus perros y gatos a partir del primer mes de edad y cada año de por vida. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si fumas, tienes que saber que las colillas de cigarros son residuos tóxicos peligrosos por las más de 7000 sustancias que contienen. No las tires al suelo y tampoco las revuelvas con otros residuos. Sepáralas en una botella de PET y llévalas a los centros de acopio. Ubícalos en sustentable.morelos.gob.mx. Adiós a las colillas de cigarro. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica.
102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Cine Morelos.
Son las 9:37 a.m. Continuamos en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros como cada martes Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos, que nos viene a platicar qué hay de nuevo aquí en este bello recinto, que además, Carlos, me gustaría preguntarte cómo les fue con el estreno de esta película 52 ballenas, ¿cómo es el título correcto?
Tuvieron lleno total, ¿no?
Sí, ¿no? Y además que tuvieron este evento con el director y los actores, cuéntanos cómo fue.
Sí, pues el pasado viernes fue cuando tuvimos la premier de 52 ballenas se encuentran en la playa. Nos fue muy bien. La verdad es que es una de las primeras premiers que se hacen con boleto pagado, ¿no? Como que sí. La dinámica casi siempre es de entrada libre. Pero bueno, también tenemos ahí unas cuestiones junto con la producción de la productora de la película de hablar sobre este tema de la gratuidad, que siempre es un tema muy complejo en las, claro, en las disciplinas artísticas y en los eventos, pero bueno, este es otro tema. Nos fue muy bien, la verdad, tuvimos bastante afluencia, una muy buena convocatoria. Aparte de todo el tour de medios que por la mañana hizo tanto Jorge Cuchí, el director, como Jair Ponce, productor, y los protagonistas de la película, pues llamó mucho la atención y afortunadamente la gente sí se volcó al cine a ver la película.
Qué maravilla, la verdad tuvimos la oportunidad de ver las fotografías.
No, exactamente. Yo escuché.
Así es, sí. Y todavía hay una función, todavía la pueden ver, ¿verdad?
Sí, está en cartelera a partir del sábado, un día después de la premiere.
¿De este sábado? No, al otro.
El sábado pasado, un día después de la premiere, entró en cartelera regular en el Cine Morelos. Ahorita va a iniciar su segunda ciclo? Semana. Se va hasta el 6 de octubre, o sea, todavía tienen tiempo para ver la película. La premier fue la primera función de esta permanencia en cartelera. Y bueno, todavía tienen tiempo de visitar el cine para ver. Es una película que tiene que verse sí o sí.
Sí.
Justo su estreno estaba programado en este mes porque pues este mes es el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Entonces, tanto en cines comerciales como en salas de cine alternativas o cineclubes, el circuito cultural y alternativo, la película está corriendo todo este mes.
Muy bien. Perfecto. Y bueno, y ahora, Carlos, el cine mexicano está de luto con la muerte de Jorge Fons, ¿no? Ocurrida el pasado jueves en la madrugada a los 83 años, el director de Los Albañiles, del Callejón de los Milagros y de grandes producciones que le dieron nombre no solo nacional, sino internacional. ¿Cómo ves?
Sí, pues por allá en la época de los 80, justo cuando aparecían las escuelas de cine y también aparecían ciertos directores con propuestas distintas al cine que se había estado haciendo de los 60 para atrás. Y después de pues esta temporada que se hizo cine de bajo presupuesto y que fue el cine de ficheras o el cine del albur, el cine también hecho para televisión directamente, bueno, las películas hechas para televisión, pues Jorge Fons fue uno de los directores. Si ahora podemos llamar que hay un tridente importante que está triunfando en el cine extranjero hollywoodense, que es mexicano, pues Del Toro, Iñárritu y Cuarón. En aquel entonces fue Jorge Fons, Felipe Casals y Arturo Ripstein. Ahora solo queda Ripstein todavía con vida, el maestro Ripstein, que está, de hecho está nominado a los Arieles. Y sí, se fue un maestro, ¿no? Se fue también aquel polémico director que se atrevió a hablar de los sucesos del 68 con Rojo Amanecer y esta película, esta adaptación del libro de Mahfouz de El Callejón de los Milagros, que también comparte aguas.
No, Los Albañiles, Los Cachorros, y tengo entendido que también El Atentado, ¿no?
El Atentado fue justo 2010. Estos festejos del centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, le tocó hacer El Atentado todavía.
Sí, sin duda alguna, donde quiera que esté, pues seguro habrá algún homenaje y nos hablarás de ello, ¿no, Carlos?
Sí, seguramente. Nosotros trataremos de ahí de gestionar algunas películas para hacer un homenaje y también lo que se viene en todo el país, ¿no? Al respecto.
Claro, ¿y qué más? Cuéntanos qué hay en esta semana en el Cine Morelos, qué películas se están proyectando.
Pues a la par de 52 ballenas está la película de Sanctorum. Digo, tuvimos la primera 52 ballenas y toda la atención se fue para allá, pero Sanctorum es una película maravillosa en su contenido y en su manufactura. Es visualmente muy bonita. El tema no lo es tanto, habla sobre el campo mexicano, el campo olvidado que está pues entre la espada y la pared, ¿no? entre el ejército y el narcotráfico. Habla sobre ese tema, sobre la gente que se dedica a los sembradíos de marihuana y que en cualquier momento puede caer el ejército y tacharlos de culpables también cuando solo es su trabajo. Pero también tiene la otra parte, que es las comunidades, es las lenguas originarias. Está hablada en Ayuk, ¿no? Lengua originaria, y que es una película también muy comunal, porque la gente de Sanctorum, que es el lugar donde se hizo la película, se involucró mucho en la realización de la película, habla también de la cosmovisión de los pueblos indígenas, sus temas con la muerte, tiene también hay una cuestión ahí onírica muy, muy bonita. Y ha sido premiada en muchísimos festivales, le ha ido muy bien tanto en festivales nacionales como internacionales. Y es otra película que tiene que verse sí o sí. Creo que desde que llevo yo algunos meses en el cine Morelos, creo que este dúo o este par de películas de 52 Ballenas y Sanctorum que están a la par en cartelera, ha sido nuestra mejor cartelera desde entonces, ¿no? Entonces,
qué bueno que lo mencionas, para que el público tome nota. Y por favor, el fin de semana ahí está, o ahorita, si usted saliendo del trabajo tiene la oportunidad de ir, pues por favor no se pierda esas oportunidades, ¿no?
Así es, sí, compártenos los horarios para poder asistir.
Los horarios están 4:00, 6:30, esos son inamovibles. Y el tercer horario está entre 8:30 y 9:00, dependiendo. O sea, a las 6:30 es 52 ballenas, la siguiente función que es Sanctorum será a las 9:00, porque dura 2 horas. 52 ballenas, entonces a las 9:00 Sanctorum, y 8:30 52 ballenas cuando 6:30 sea Sanctorum. Y el fin de semana tenemos dos funciones especiales, dos programas especiales, a las 6:30, sábado 6:30 y domingo 6:30, que son programas de cortometrajes y largometrajes sobre graffiti mexicano. Esto en el marco de un festival internacional de graffiti que se llama Meeting of the Styles, que tiene sede en México y que este año tiene uno de los lugares a visitar es la capital, es Cuernavaca. Y dentro de las actividades varias que va a tener, pues tenemos ahí dos funciones en el Cine Morelos dedicadas a la historia y a la actualidad del graffiti mexicano.
¿Sábado a qué horas?
Sábado 6:30 de la tarde. Domingo 6:30 de la tarde también. Ambas son entrada libre. Y entre cortometraje y largometraje vamos a hablar sobre graffiti en Guanajuato, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Morelos y en a nivel nacional.
Bueno, pero qué interesante conocer todo esto. Y qué mejor que también a través de producciones.
Sí, claro, y son producciones muchas veces que se van directo a YouTube, ¿no? A las redes sociales y que difícilmente o nunca o solo una vez se ha visto en pantalla grande, dirigida a público cinéfilo. Entonces es importante que esos trabajos, que muchas veces son hechos por los mismos artistas urbanos, ¿no?
Claro, y que también creo que, como siempre lo he dicho, el cine también es una manera de hablar de temas sociales, de aprender de ellos, y sobre todo también, por ejemplo, en este caso el graffiti, que se deje de ver como vandalismo, ¿no? Que en realidad también es un arte por creadores, por artistas. Aquí tenemos artistas muy buenos como Cato, el famoso Cato, que va a ser parte de este festival también, así que pues va a estar interesante ir a estas proyecciones, este fin de semana.
Sí, claro, que aparte el Cato fue el creador del cartel oficial.
¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da, de verdad! Gente tan creativa.
Sí. Ojalá puedan acompañarnos a conocer sobre graffiti mexicano.
Perfecto, Carlos. Pues bastante interesante, así que vámonos al Cine Morelos. Igual entrada, 30 pesos, ¿verdad? Para las funciones normales.
Las funciones de cine regular, sí, 30 pesos entrada general, 15 pesos con descuento.
Y estas dos con entrada libre.
Las funciones de Meeting of the Styles del Festival de Graffiti son entrada libre.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, muchas propuestas.
Sí, gracias.
Expresiones del arte.
La Quinta Gameros es una de las edificaciones más bellas de Chihuahua. Fue testigo de sucesos que tuvieron un gran impacto en las relaciones entre líderes revolucionarios y el desarrollo de la misma. Es un patrimonio lleno de historia.
La Quinta Gameros se construyó por el arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre por encargo de don Manuel Gameros. Se terminó en 1910, mismo año en que estalló la Revolución Mexicana.
En 1913, la Quinta es intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella tuvo su residencia oficial el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza. También se utilizó como prisión, cuartel de Francisco Villa y sirvió como edificio público.
En 1954 se instala en la Quinta la Rectoría de la Universidad de Chihuahua. Después se le otorgó la autonomía a la Universidad de Chihuahua y la Quinta pasó a formar parte de su patrimonio. En 1999 es declarada Monumento Artístico.
Expresiones del arte.
9:47, seguimos en el ojo de la mosca, ya casi nos vamos, pero seguimos con las entrevistas. Ahora tenemos a Patricia Mercado, quien es directora de la Fundación Capistrán Servicios Educativos AC, y nos va a hablar sobre una conferencia que se va a llevar a cabo que se llama Hablemos de Inclusión. Pati, bienvenida, buenos días, ¿cómo te encuentras? Te vemos también en la transmisión de Facebook Live, saludos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, pues contentos de tenerte para que nos platiques de qué se trata esta Fundación Capistrán y cuáles son sus objetivos.
Con mucho gusto. Mira, Fundación Capistrán Servicios Educativos tiene más de 25 años trabajando en capacitación docente.
Sí.
En un principio fuimos una escuela, pero pues con el paso del tiempo decidimos dedicarnos a la capacitación docente viendo justamente todas las necesidades que existen al respecto. Uh-huh. Y pues ahora somos una fundación que estamos dedicados además a temas de inclusión. Uh-huh. Y pues justamente Hablemos de Inclusión es la conferencia que vamos a presentar el día viernes a las 4:15 de la tarde en el Jardín Borda.
Este viernes.
Este próximo viernes 30, así es, los esperamos ahí en Jardín Borda a las 4:15.
Sí, y cuando estamos hablando de inclusión, a ver, déjame ver, Pati, ¿tiene que ver precisamente con incluir, por ejemplo, a niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad o que tienen también, que no hablan, por ejemplo, el español, que también? Cuéntanos más a fondo de qué trata.
Así es. Así es. Mira, en este caso está dedicada a niños que presenten alguna discapacidad.
Sí.
O bien a niños que tengan alguna situación complicada en cuestión económica o social. Sin embargo, estamos nosotros presentando también junto con esta conferencia un programa de la fundación que se llama Becas por la Inclusión. Estas becas la fundación las va a otorgar a niños que presenten alguna discapacidad o, como les decía, alguna situación de vulnerabilidad social o económica. La fundación va a pagar las colegiaturas para que ellos puedan estudiar en alguna escuela pública o privada, y que ellos puedan tener la atención que requieren. Asimismo, la fundación pues capacita al personal docente para que pueda trabajar con los niños, ¿no?
Claro,
esto pues es, creo que es algo muy importante, porque los maestros pues no saben de qué manera trabajar con los pequeños, y queremos cumplir pues con todas las fases de esta inclusión, que no quede solamente en lo llevo al salón de clases pero no sé qué hacer con él. Realmente requiere el maestro tener esta capacitación para realmente incluirlo, que no es lo mismo que tenerlo en el salón de clases, ¿no? Así sino es. Que realmente trabaje con sus compañeros.
Claro, bien. Y no es que sí. Se necesite tenerle un trato especial, sin embargo, para que pueda de alguna manera convivir en el mismo ambiente que los demás alumnos, ¿no?
Así es, y fíjate que sobre todo que a los maestros les angustia mucho pensar cómo lo voy a tratar, qué voy a hacer. Tengo un niño, por ejemplo, con discapacidad visual en mi aula, y cómo le voy a enseñar a leer y escribir, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O tengo un niño con discapacidad auditiva, con síndrome de Down, o con trastorno del espectro autista, ¿y qué hago con él? ¿Cómo le puedo enseñar?
Pero fíjate bien, Pati, tocaste un punto muy, muy importante. Ese es un reclamo precisamente del sector educativo, donde los maestros, muy pocos, realmente están capacitados para atender esas discapacidades que se llegan a presentar, y cómo no tan solo tenerlo en el salón, sino cómo atenderlo, cómo ser empática con él, cómo lograr que tenga mejores aprendizajes, que sus aprendizajes, por supuesto, sean que a él le van a servir en su vida. Entonces, sí es un gran trabajo.
Sí, fíjate que es todo un reto, porque con los niños con discapacidad no trabajamos con los mismos objetivos que vamos a tener con los demás niños, ¿no?
Exacto, sí.
El reto principal con ellos es que sean personas independientes, que sean personas autónomas, que en la medida de lo posible puedan llegar a tener un empleo más adelante. Y pues para muestra van a tener ustedes un botón en la conferencia del próximo día 30, este viernes, porque va a estar con nosotros al piano la señorita Margarita Porras, que ella pues ha recibido varios premios en el estado de inclusión justamente, y Margarita va a estar tocando el piano. Ella tiene una doble discapacidad porque tiene síndrome de Down y además es ciega. Entonces, ella ha logrado, la verdad, muchísimas cosas que creo que ni siquiera nosotros que que a lo mejor tenemos todas nuestras capacidades, hemos podido lograr como ella, ¿no? Y como este, pues tenemos muchos ejemplos.
Sí, sin duda alguna. Ahorita me hiciste recordar a nuestra querida Gaby Brimer, ¿no? Con su participación que tuvo en la UNAM y todo lo que logró como escritora. Entonces, qué bueno, Patricia, que además están de los dos lados, tanto el apoyo para los niños como también apoyar a los maestros para que tengan esta capacitación y los niños que también tengan el acceso a la educación de las mejores condiciones.
Así es, y fíjate que algo que tenemos que vencer pues son las barreras arquitectónicas, porque las escuelas no tienen rampas de acceso, por ejemplo, para los niños que utilizan alguna silla de ruedas, no hay sanitarios que estén adaptados, los mismos salones de clase no tienen los espacios suficientes, y pues en este sentido también trabaja la Fundación para apoyar a las escuelas a que puedan tener estos accesos.
Exacto. Claro, es importante. Pues entonces reiteramos la invitación a esta conferencia. Hablemos de inclusión, por favor, Patti.
Claro que sí, los esperamos el próximo viernes a las 4:15 en el Jardín Borda. Están todos cordialmente invitados.
Perfecto, muy bien. ¿Tiene algún costo de entrada?
No, ninguno, ningún costo.
Yo creo que es una excelente invitación para todos los maestros y maestras, que no necesariamente, porque a veces se cree que solamente es para los maestros que de alguna manera tienen acceso o están al frente de niños con discapacidad, sino es para todos. Así es que ahí está la invitación, Patti. Muchísimas gracias.
Exacto, es para todos, los esperamos.
Claro que sí, muchas gracias Patricia Mercado, directora de la Fundación Capistrán Servicios Educativos AC, para que asistan a esta conferencia Hablemos de Inclusión. Buen día, Pati, gracias.
Gracias, muy amables, hasta luego, buen día.
Mañana con 54 minutos, pues hemos llegado al final de este programa, un programa corto el día de hoy, porque sigan sintonizando Universal Sónica. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, así que habrá transmisión especial para que estén pendientes de todas nuestras frecuencias a través también de nuestro canal de televisión. Por ahí también se van a estar compartiendo todos los detalles de este evento del Día Mundial del Turismo, en donde se impartirán conferencias magistrales en el Centro Cultural Teopanzolco. Por ahí vamos a estar también a las 2 de la tarde, los invito a que sintonicen, tendremos un programa de radio especial, así que por ahí les vamos a estar dando los detalles de lo que va a suceder en este evento para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Y bueno, pues qué mejor que Morelos, que sabemos que somos anfitrión del mundo, y bueno, pues la amplia gama de servicios turísticos que ofrecemos, ¿no?
Sí, sin duda alguna, por allá va a estar, por ejemplo, Tony Yarto, también Wendy Santaolalla. La verdad es que es todo un programa muy interesante, Guerrero Rojas. Guerrero Rojas también efectuará un rally digital cultural y un torneo de fútbol con los universitarios asistentes. La verdad es que el programa es muy rico, no se puede perder toda esta actividad que organiza nuestro gobierno del estado de Morelos para que se pueda realizar todo este festejo del Día Internacional del Turismo. Estará Pata de Perro también, y autor del libro Viajar para Vivir, unas grandes propuestas.
Así es. Además, por otro lado, queremos invitarlos a que el día de hoy no se pierdan el estreno de Pride Plus, El Orgullo a Través de Sus Historias. Tengo el gusto de invitarlos porque también somos parte de este proyecto con el gran productor Allen Huesca. Se va a estrenar el día de hoy esta segunda temporada. Pride Plus, estreno 27 de septiembre a las 18:30 horas este día. No se lo pierdan. También habrá una entrevista con Alex Orue, quien es activista. Así que no se lo pierdan a través de los canales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, una producción de Radial 3.14, nuestra estación en línea, www.radial314.com. No se pierdan los detalles porque habrá varios capítulos. Por ahí vamos a estar compartiendo también el micrófono. Pride Plus, El Orgullo a Través de Sus Historias. Por otro lado, queremos invitarlos a una mesa de reflexión, La Memoria Visual en la Antropología, parte 2. Es un seminario con fundadores de la antropología. Lo pueden encontrar en la página del INAH para que puedan ver la transmisión de YouTube. Por ahí lo van a poder encontrar. Entonces vayan a la página del INAH para que tengan el enlace de este seminario de fundadores de la antropología mexicana del siglo XX, parte parte 2, la memoria visual en la antropología, 27 de septiembre a las 18 horas.
Ya nos vamos. Que tenga un excelente día. Hasta mañana.
Hasta mañana, muchas gracias.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica.
La radio de Morelos.
Esto es Lenguas Radio. Un programa de música en español.